evocadora del Sermón del Monte. Podríamos volver a predicar de un trozo de un segmento del sermón, pero ahora vamos a ver a Jesús en acción. Ahora vamos a ver cómo Jesús aterrizó. ¿Se acuerda que hemos dicho desde el principio? Si alguien no tiene Biblia, si alguien no conoce una Biblia, no tiene un Nuevo Testamento, no tiene nada más que Mateo 5, 6 y 7, es suficiente para creer en Cristo, para conocer a Cristo y conocer el Evangelio de Jesús, ¿no? Así que entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas 7, 36 al 39. Lucas 7, 36 al 39. Nuestra hermana Norma González escribía: ministremos nuestros dones, dupliquemos los talentos. En las manos puestas no olvides que al Hacedor cuenta le daremos, ¿no? Y esto es cierto, necesitamos seguir sirviendo al Señor. La iglesia no se va a detener nunca. La iglesia de Cristo, donde está Cristo y donde el Señor Jesús se predica muy centralmente en la palabra, en la Biblia, la iglesia tiene, no solo tiene presente, sino tiene futuro, tiene porvenir, tiene poder para consolidar siempre a Jesús en este mundo. Firme cimiento, dice, firme cimiento nuestra fe, porque está puesta en Jesucristo. Entonces, vamos a leer de ese evangelio, Lucas 7, 36 al 39. Y aquí estoy ya. Podemos leer juntos. Usted lo tiene también aquí al frente. Dice la palabra de Dios así: uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 talentos denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, dijo: pienso aquel que a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito Padre, guíanos para encontrar a Cristo en la Biblia. Que no sea lo que ya sabemos, que no sea que toda la vida hemos escuchado Biblia. Que tengamos la actitud, Padre, de un neófito, de uno que apenas empieza, para buscarte y encontrarte en tu palabra. En Cristo Jesús oramos, amén y amén. Empecé preguntándome cuando estudiaba esto, ¿por qué Simón invitó a Jesús a su casa? Lo digo porque lo invitó y parece que cuando se acaba la fiesta, Simón sigue igual. ¿Qué quería Simón teniendo a Jesús en su propia casa? ¿Aparentar? ¿Era una estrategia? ¿O realmente buscaba a Jesús? Esta es una escena preciosa, porque esta es una escena de la gracia. Esto es una escena del amor de Dios. Si usted se fija más en la actitud de Simón, siempre enjuiciando o siempre estando al menos en la apariencia de querer estar en paz con Jesús, pero en realidad ahorita lo veremos, está muy lejos de querer conocer a Cristo, al Señor como el Mesías. O simplemente Simón está jugando un juego fariseico para saber cómo atrapar a Jesús, como se acostumbraba. A Simón se le olvida que esa mujer no solamente es la pecadora en esa sala, él es pecador. Los que están ahí, usted y yo, todos somos pecadores. Y en la medida en que lo entendamos, a pesar de los años viviendo en Cristo, a pesar de aprender mucha Biblia, en la medida que tengamos presente que ante Dios uno se presenta como pecador, en esa medida vamos a aprender, dice aquí, a amar más a Jesús, a agradecer más a Jesús. Porque luego resulta que los años militando en la vida cristiana nos hace como santos, ¿no? Nos hace como creernos que realmente nosotros sí somos los buenos y los demás no. Esta es una escena preciosa porque en esta casa encontramos que a pesar de que hay una pseudo superioridad de un religioso, encontramos que Jesús está mediando las cosas y está dirigiendo las cosas para que usted y yo tengamos esperanza, no importa cuál es la condición nuestra, no importa lo que hayas hecho, no importa quién seas, mientras vayamos a Jesús y estemos en una actitud de tocar su puerta una y las veces que sean necesarias para pedir perdón, hasta experimentar su gracia en el corazón, hasta experimentar su presencia en nuestro corazón, que Él nos ha aceptado arrepentidos, hasta ahí valdrá la pena. Entonces, ¿cómo sucedió con esta mujer? Es una escena llena de costumbres. Es uno de esos pasajes de la Biblia en el que necesitamos buscarle un poquito más, estudiar un poquito más para darnos cuenta, pues, ¿qué se trae Jesús? En primer lugar, en esta parte, tengo que decir que Jesús no es el que carga niños aquí. Jesús no es el bondadoso que se atrevió a poner los ojos sobre un leproso, peligro se contaminara o peligro se enfermara. Jesús es uno que está reclamando. Y le está reclamando claramente a Simón: ¿qué fue? ¿Para qué me invitaste? ¿Para que me trataras de esta manera? No me besaste, no me lavaste los pies, no me ungiste mi cabeza. ¿Para qué me invitaste? Entonces, esta es, insisto, una escena llena de costumbres. El Medio Oriente aún son sociedades que preservan mucho de las costumbres antiguas. Usted puede ir a comer como invitado a una familia judía ortodoxa hoy en día, de las familias judías que llevan al pie de la letra la ley, y si usted es invitado en la casa, usted no tiene permiso de comer, no tiene permiso de acercarse o de tocar los platos donde usted le van a servir, porque todos deben esperar hasta que el anfitrión toque el tenedor. Ya si agarró el tenedor y empezó a comer él, pues todos empiezan a comer. Pero con tan solo que él tocara el tenedor o la cuchara o lo que sea y lo levantara, es el arranque para que todos puedan comer. Las costumbres persisten. O cuando también hoy en día en las sociedades y en las culturas ancestrales, que en la sociedad en África, en Medio Oriente persisten, usted puede ser un invitado de honor y usted se siente muy honrado porque le pueden servir un plato distinto, mejor que los demás. Pero esto inicia cuando el anfitrión levanta un pequeño pocillo, le decíamos antes, los viejitos van a entender, un pocillo, ¿verdad? Una jarrita, ¿no?, de peltre, de antigua. La levanta porque está llena de la grasa, está llena del caldito donde se coció el cordero que se va a comer. Y entonces en esos asientos, ¿verdad?, él empieza a tomar de ahí, lo pasa al siguiente y todos toman. Pero la distinción está en que si tú eres el invitado, te va a tocar absorber el último, lo que queda. ¿Está padre, no? Ya vas a conocer los secretos de todos. Y esta es una escena llena de costumbres. ¿Por qué? Porque entonces, cuando Jesús cuenta la historia provocada por esta mujer, dice la actitud de esta mujer, entonces viene el reclamo de Jesús. Amoroso, sí, pero Jesús honesto y sincero. Pone al fariseo Simón en su lugar. Siendo fariseo, era un excelente religioso, como hoy en día pudiera ser un excelente miembro de iglesia, un excelente cristiano. Pero Jesús tiene que hablar y tiene que aclarar las cosas. ¿Por qué me invitaste? ¿Por qué dices que soy bienvenido aquí? Uno, si no me lavaste los pies cuando yo llegué. Los pies de Jesús no eran los pies que fueron al ¿cómo se llaman los que tratan los pies? Al podólogo. Jesús siempre traía sandalias como cualquier hombre de su tiempo. Y Jesús recorría, dice la Biblia 3 veces en los evangelios, que Jesús recorría las aldeas y las ciudades y los pueblos a pie. Y entonces esos lugares eran desérticos, eran húmedos, y Jesús caminaba entre el agua, Jesús caminaba entre el polvo. Jesús siempre traía los pies sucios. Así que cuando llega ahí a la casa de Simón, y la cortesía era que al invitado había que lavarle los pies, no por ser Jesús, sino porque era invitado. La costumbre era que el anfitrión ordenaba a uno de los sirvientes traer la vasija y luego verter el agua y poner los pies adentro para lavar los pies y quitarles toda la mugre que pudiera traer Jesús en los pies. Y si era un invitado más bien recibido, el anfitrión lo hacía con sus propias manos. Él mismo se inclinaba, él mismo tomaba los pies sudorosos, malolientes, y él mismo tomaba el agua y lavaba los pies. Pero a Jesús Simón pasó por alto esto, y no fue, yo quiero insistir en esto, no fue algo que se le pasó a Simón. Fue intencional ignorar a Jesús, fue intencional poner a Jesús solamente como alguien ahí, pero no como el invitado. Jesús, Simón es, menosprecia a Jesús como invitado, lo insulta al no darle la bienvenida como corresponde. Pero qué precioso es que, aunque a veces la iglesia es así, la casa es así, Jesús, el Padre, siempre se encarga de que alguien honre al Hijo. Si hay una iglesia que olvida a Jesús, si hay personas que aparentan vivir aquí en Jesús pero en la calle, siempre en la iglesia habrá alguien que pueda honrar a Jesús, que ame a Jesús. Porque la mujer es esto, la mujer es la provisión del Padre para que su Hijo sea honrado en ese momento, cuando Simón, Israel, el mundo está ignorando a Jesús. No me besaste, le dice Jesús al Simón, no me besaste. Porque en aquel tiempo una muestra de cortesía entre los amigos, entre los invitados, cuando se reunían en alguna ocasión, tenía que darse un beso, ¿verdad? Un beso en cada mejilla, ¿no? Como dice en Primera de Samuel, como habla en Ruth, pero más pensemos en el beso de Judas. Simón ignora a Jesús y no lo besa para decirle eres bienvenido. Judas se atreve a dar un beso a Jesús para delatarlo. El fondo es el mismo. Es yo contra Jesús. Soy yo en mi actitud arrogante contra Jesús. Y finalmente, el reclamo de Jesús dice, y tampoco has ungido mi cabeza, no ungiste mi cabeza con aceite. Porque la costumbre antigua era por lo menos unas gotas de un aceite que oliera bien, un aceite aromático que se pusiera sobre la cabeza del anfitrión porque venía cansado, venía sudoroso, pero sobre todo porque era una expresión, hasta hoy en día esto se sigue practicando, es una manera en la que se decía a ese visitante que Dios Dios lo consagraba, que uno amaba a ese visitante, que uno tenía la distinción sobre él, poniendo estas, aunque sea gotas, de aceite. La mujer no. La mujer rompió su frasco con este ungüento para no poner el ungüento sobre la cabeza de Jesús. Ella hace algo muy distinto. La mujer se baja, la mujer se humilla, la mujer está dispuesta a pagar las reprimendas porque quiere adorar a Jesús, porque quiere amar a Jesús públicamente, porque quiere estar cerca de su maestro, ¿no? Así que lo que tenemos aquí es un hombre como Simón que tiene una religión perfecta, que tiene una religión que ha llevado toda la vida, ¿no? Como de eso luego que decimos aquí nosotros, hasta nací en las bancas, crecí en cuna y todo aquello. Y luego los papás vemos a nuestros hijos como si fueran preciosos y lindos porque lo mamaron todo aquí en la iglesia bautista. Pero siguen siendo Simón. Seguimos siendo Simón. ¿Cómo es Simón? Dos cosas. Una, creo que Simón está jugando el juego de aparentar. No encontré otra razón de aparentar que tener a Jesús en la casa significaba querer conocerle y ver si había una posibilidad de que realmente Jesús fuera el Mesías. Pero no. La actitud de Jesús, de Simón, tiene que ver más con la religiosidad y la costumbre, el proteger su posición de fariseo, teniéndolo en la casa para tal vez atraparlo, tal vez saber por qué Jesús, ya más de cerca, Jesús es tan popular, ¿no? La religión siempre tiene que ver con el deber. Uno defiende más el ser bautista que el ser cristiano. Uno defiende más la iglesia que su pureza del corazón. Las apariencias engañan. Por eso lo que está ahí en juego es la forma en la que el Señor, en que Simón está frente a Jesús, y la forma también, insisto, la provisión de Dios de poner frente a Simón, entre Simón y Jesús, a una mujer que va a mostrar cuán arrepentida está y la forma verdadera de acercarse a Jesús. Entonces, paso a esto. En primer lugar, mientras que la casa de Simón estaba enfocada a la religión, estaba enfocada a tener que aparentar cosas, nunca encontramos aquí en la lectura a un Simón sincero, a un Simón que quiera indagar de manera humilde acerca de Jesús. Mientras ahí tenemos una casa en donde se enfoca más a lo religioso, a la actitud de juzgar a otros, Jesús está en la casa, pero está reenfocando las cosas hacia la gracia. No importa lo que nosotros seamos en nuestra casa, no importa lo que nosotros poseamos en nuestra casa, no importa lo que hemos logrado o vivamos en esa familia, como la vivamos. Dale oportunidad a que el Señor Jesús en tu vida, en tu casa, reenfoque todo a la gracia, al perdón, al ser iguales, al saber que un día sí empezaste tú en el evangelio, pecador, en arrepentimiento, y así el Padre te recibió. ¿Por qué no hacer nosotros los mismos con los que van llegando? Así que tenemos en primer lugar una casa que está enfocada más estrictamente a las normas de una religión, y Jesús irrumpe dándole lugar a que la mujer puede hacer esto y más con él. Una mujer pecadora, seguramente vestía como pecadora, seguramente tenía un pelo arreglado como pecadora, no conocía las reglas, pero ella por encima de todo está dispuesta a exhibirse, a ser objeto de las miradas, con tal de tocar a Jesús, acercarse a Jesús y expresarle su amor. Es decir, las apariencias de Simón son contrastantes con la autenticidad de esta mujer. En segundo lugar, mientras que la casa de Simón se busca, insisto, las apariencias, No la formalidad, porque nunca le expresó a Jesús una bienvenida conforme a sus ritos y costumbres, pero las apariencias de tener a Jesús en la casa. Imagínense los comentarios que se levantaron a favor y en contra que Jesús estaba en la casa de Simón. Ahora, mientras él está así, enjuiciando a la mujer, Jesús está diciendo que él prefiere la autenticidad. Ojo con eso. Jesús está diciendo que prefiere a los pecadores arrepentidos, que tienen impulsos de una adoración genuina, que tienen impulsos de una expresión hacia su Salvador, que no va con las reglas del lugar o las costumbres, pero son pecadores arrepentidos que estamos dispuestos a adorar con toda pasión, orar al Señor, tal vez levantar tus manos y cantar y vaciarte en la adoración, pese a que otros dicen no. Yo fui testigo de cuando una chica llegó a su iglesia, venía buscando a Dios, y Dios la tocó mientras se cantaba en esa iglesia, y esta chica comenzó a levantar sus manos dando gracias a Dios. La hermana adulta que estaba atrás de ella la vio y le bajó las manos y la agarró. Y esta mujer, una chica muy joven, se espantó, ¿verdad? Al final fue y habló con el pastor y le dijo: me voy a ir, me encantó, Dios me tocó, pero me voy a ir. Y el pastor, con tristeza, dijo: tienes razón. Es decir, cuando Jesús está permitiendo que esta mujer le llore, le bese, rompa ese frasco y lo unja en sus pies, Jesús está diciendo que prefiere las expresiones de los pecadores arrepentidos, que están dispuestos a expresarle su amor, a comprometerse con su amor, a dar por su amor, ¿no? Y la hace sentir muy valiosa, ¿no? Por eso sería importante observar que el texto bíblico dice que la mujer estaba sentada atrás, o estaba de pie, pero dice que estaba detrás. Y luego dice que se aventura y se pone a los pies de Jesús. Esto es, ya se atrevió a cruzar la sala y se tiró ahí, se postró ante los pies de Jesús y se suelta el cabello. En las costumbres de aquel tiempo, una mujer sin velo y con el pelo suelto, olvídese, hágase de cuenta que se desabrochó la blusa enfrente de todos. Se soltó el pelo y con cuidado comenzó a besar los pies de Jesús. Malolientes, sucios, el lodo se le fue a la boca, y esta mujer no cesaba de llorar y de llorar, porque seguramente había encontrado en Jesús el perdón, había escuchado que Jesús perdonaba a mujeres como ella, y no le importó. ¿Sabe por qué? Por lo que dice Jesús en el texto: al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. La cola que traía que le pisaran, en un momento Jesús la corta y la abraza y le hace sentir una nueva mujer aceptada por Dios, tal vez no por la iglesia, tal vez no por la religión, pero aceptada por Dios. Y esto es precioso. Esto hace, yo creo, ya lo voy a inventar aquí, hace que ella llore más todavía cuando ve que Jesús tiene el impulso de acercarse a ella y alejarse de Simón. Y tercero, mientras Simón está viendo el pasado, Jesús está viendo posibilidades. Porque aquí está Simón pensando para sí mismo, ¿verdad? Si este que se dice que es un maestro, un profeta, fuera realmente, ya hubiera sabido que ella es pecadora. Con tan solo una pecadora, con tan solo tocar a él, ya lo contaminaba. Era la creencia. ¿Saben cuál es el problema? Que Jesús sí sabía que ella era pecadora y de todas maneras dejó que lo tocara. Es decir, y hasta es tan ridículo que cuando Jesús le pregunta a Simón: Simón, ¿quién ama más? ¿A quién más le fue perdonado? Y la respuesta de Simón: dime maestro, ¿qué me vas a preguntar, maestro? Estas son apariencias, esta es religiosidad, esto es alguien que es buen miembro de la iglesia, pero no tiene a Jesús en la vida realmente. Es alguien que puede cumplir con el orden y los propósitos o preceptos de la comunidad, pero por dentro es igual de pecador que cualquiera que no ha escuchado nunca de Jesús. Por eso, cuando entonces Jesús, insisto, mientras el Simón ve el pecado de ella, el pasado de ella, Jesús ve posibilidades. Cuenta esta historia y le dice a Simón, todavía dándole oportunidad, ¿no entiendes? La historia tiene que ver para que interpretes por qué esta mujer está así frente a mí. Algo que no dije, ya voy a acabar, algo que no dije es que en Roma, en la costumbre contemporánea de Jesús, leí esto: un hombre o una mujer que hiciera lo que hizo esta mujer con Jesús, de postrarse a sus pies, besar los pies, ungirle los pies, significa que podía ser visto como un hombre o una mujer que ni romano debería de ser, que ni romano podría extenderse por la tanta humillación que provocó. En los tiempos de Jesús tampoco esto debía suceder. No había expresiones en las que alguien hiciera esto con un invitado a una casa. Por eso podríamos terminar así, que la pregunta entonces Simón le hace a Jesús, Jesús le hace a Simón: a ver, Simón, te cuento esta historia, ¿quién es entonces el que más ama? Pues al que más se le ha perdonado, lo que leímos en el texto. Sería una pregunta en que para nosotros deberíamos responderla no hoy, sino siempre. Voy a terminar así. Hay cosas que han sucedido en las iglesias nuestras que son muy difíciles de interpretar con bondad a la luz del Evangelio. Dos. Una, ¿de dónde salió que a los pastores o predicadores aquí al frente nos llamen reverendos? Dígame usted esto. Yo sé que vino a Estados Unidos porque es la traducción, pero nadie de nosotros es un reverendo. Un reverendo soquete, tal vez. Perdón. ¿Pero por qué reverendo? ¿Cómo una iglesia va a reverenciar a un hombre? ¿Cómo una iglesia le va a dar a un hombre que pisa el mismo suelo que ellos y que está sujeto a las mismas pasiones que ellos, cómo le va a dar un título de superioridad para reverenciarlos? Nunca hagamos eso, hermanos. Y dos, más y más iglesias, cada vez más y más iglesias han dejado de tener sillas detrás de un púlpito. Eran sillas tronos, eran sillas especiales, lujosas, para distinguir que el que se sentaba ahí, no sé, era más ungido que cualquier otro. Es preferible mantenernos a los pies de Jesús que detrás de un púlpito. Es preferible mantenerse a los pies de Jesús que delante o teniendo el título de quien sea o de lo que sea. Y yo creo, sí creo firmemente, que esta iglesia Bautista del Calvario, después de 56 años, está de pie porque le ha dado lugar a Jesucristo como el Señor, como la cabeza, como el que ha venido al frente a enseñarnos de su palabra. Así ha levantado, así ha mantenido el Señor a la iglesia en estos años. No es por hombre, no es por mujer, no es por nadie de aquellos años o de estos años. Todo ha sido causa de Él y para Él. Y bendigamos al Señor de esa manera. Que esta experiencia narrada en el Evangelio nos enseñe a todos nosotros a poder mantenernos a los pies de Jesús. Y que cada vez que nos salga el fariseo, que todos podemos llevar adentro, cada vez que nos salga un pensamiento así, sabemos la fórmula. Luego, hermana, hermano, en el nombre de Jesús, hagamos todos este ejercicio. Mete a tu cabeza, ¿por qué amas a Jesús? Porque Él te perdonó. Y tú nada más sabes todo lo que Dios te ha perdonado. Al que mucho se le ha perdonado, mucho va a amar, mucho va a adorar, mucho va a ofrecer. Decía Camilo, mucho va a pagar el precio por amar a Jesús y pertenecer a la iglesia y ser partícipes de la iglesia. cuidado, cuidado con evaluar a las personas por lo que hacen fuera del esquema de una iglesia o de una tradición o de una costumbre, ¿no? Finalmente, la gracia es la comunicación que Dios tiende a todos, en ese caso, en esa sala, en ese lugar, pero también para nosotros. Es su gracia siempre que se atraviesa, para que nunca olvidemos, ¿no?, de dónde fuimos sacados y lo que Dios nos ha perdonado. ¿Sabe qué hace eso? Que nos convertimos más en ovejas y menos nos convertimos en leones. Más nos ponemos a los pies del Maestro. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Y cuando damos un minutito para que responda a usted, respóndele al Señor al mensaje que se ha expuesto aquí al frente. Esta mujer lo hizo de esa manera. Y nos invitas a salir a la calle, vivir en la vida diaria con esa actitud. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Que Cristo crezca para que yo mengüe. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recordatorios para todos nosotros, para quedarnos a tus pies, en una actitud de arrepentimiento, en una actitud de adorarte verdaderamente. Perdónanos, Señor, porque vivimos en apariencias y vivimos sintiéndonos superiores a otros. Y gracias por darnos tu palabra. Cuando Jesús hablaba de los mansos y humildes de corazón, cuando Jesús nos enseñó el Padre Nuestro, cuando Jesús nos enseñaba a amar a los enemigos, aquí vemos en esta escena la gracia tuya. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. Si hay alguien aquí, Padre, que en arrepentimiento y en un recordatorio de su vida hoy se lleva este mensaje, Señor, sigue hablándole para que aparezca en él la luz de la verdad. Cambia sus vidas, cambia nuestras vidas y levanta cada vez más una iglesia poderosa desde tus pies, desde el arrepentimiento. Gracias, Padre.